En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Seguimos, los que hacemos este programa, 1:07 de la tarde, hoy en Madrid hasta las 2, en esta sintonía, el 101.3 y el 106 de la FM, y nuestra última hora de programa, una última hora de programa en la que de nuevo se va a llenar de gente este estudio en la Ciudad de la Imagen, porque vamos a recibir a algunas de las actrices del Otelito, esa obra de teatro que se estrena además hoy en el Teatro Fernán Gómez. Estamos contentos de que hayan querido venir justo el día del estreno y se lo agradecemos porque sabemos que es un día complicado en el que hay más nervios de lo habitual y en el que da la sensación de que a todos nos apetece, ¿no? Bueno, pues los últimos retoques, los últimos ensayos para que todo esté perfecto. Así que le damos las gracias a aquellas que hoy han querido acercarse hasta este estudio para hablarnos de El Otelito, de Antonio Gala. Se representará en el Teatro Fernán Gómez desde esta tarde. Tiempo también para que vengan nuestros compañeros de Aquí no hay playa, para que nos hagan su particular retroceso y para que averigüemos, bueno, pues lo que dio de sí su programa del día de ayer. Y tiempo también para mirar el reloj, no tanto la 1:08 que marca ahora, sino cuando es por la noche, cuando llega el momento de irse a la cama, porque al día siguiente hay que madrugar. Y cuando llegan series como esta, seguro que más de una ha reconocido de qué serie se trata y a qué banda sonora pertenece este tema. Son los que investigan los casos estos, Carmen, en los que hay muertos de por medio, una brigada de la policía. En fin, algo que todos hemos vivido, no lo de investigar estos truculentos asuntos, sino lo de llegar al trabajo después de haber dormido poco, tras habernos quedado hasta las tantas viendo en la televisión esa serie o cualquier otra, que con el paso del tiempo da la sensación de que los programas de máxima audiencia han ido retrasando cada vez más su horario y así pues llegamos al viernes, hay que reconocerlo a duras penas.
Pues es que más de la mitad de estos programas terminan después de las 24, que es que son unas horas ya muy malas, ¿eh?
Sí.
Pues, y por eso la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha iniciado una campaña en Change.org para pedir, pues eso, que el horario de prime time se adelante, para que los programas de máxima audiencia no terminen tan tarde, para que todo el mundo pueda disfrutar del programa y puedes a dormir a una hora, digamos, normal.
Sí.
Y durmiendo las horas que se necesitan, que por lo menos pues son 8. Y ya tienen cerca de 550 firmas, aunque todavía falta alguna, pero bueno, vamos muy bien.
Vamos a intentar darles ese empujoncito saludando a Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Ignacio Buqueras, muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que cuando uno se pone por la noche a ver la tele, da la sensación de que nadie madruga al día siguiente, porque no es normal que, por ejemplo, una serie de televisión termine a las 12:30 de la noche.
Indudablemente, y además esto tiene unos efectos malos, malos siempre, pero más en los momentos actuales que estamos viviendo una crisis económica muy importante. Por tanto, nosotros estamos pidiendo a todas las televisiones públicas y privadas que adelanten la emisión de los prime times, que intenten no sobrepasar las 11 de la noche, porque tenemos datos que afectan estos horarios que en estos momentos tenemos en las televisiones, afectan gravemente la productividad, aumentan el absentismo laboral, el estrés, la siniestralidad laboral, el fracaso escolar y tantas otras cosas que van derivadas que seamos un país, el país europeo, que menos dormimos. Dormimos 53 minutos menos, según nos dicen los expertos, que la media europea. Y esto es preocupante.
Entonces, digamos que las 11 sería una hora buena para terminar. Esa es la hora que se pide.
Sí, bueno, es que además formamos parte de Europa. Y de la misma manera que iniciamos nuestras jornadas laborales en horas parecidas al resto de Europa, las finalizamos 2 o 3 horas muchas veces más tarde. Y entonces cenamos mucho más tarde que el resto de Europa, almorzamos más tarde que el resto de Europa, y nosotros considerábamos que tendríamos que finalizar nuestras, concretamente nuestros espectáculos, las televisiones especialmente, no más allá de las 11 de la noche, que es una hora prudente, y que de esta manera las personas podrían seguir aquella vieja regla de los 3-8, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas diversas. Si nos separamos mucho de estos 3-8, algo no hacemos bien.
Y aquí nos separamos bastante, porque
bastante.
Es verdad que sobre todo en el tema de los horarios del trabajo, bueno, pues entre las jornadas partidas, entre las horas que tardamos en ir y en volver después a casa, nos da la sensación de que al final tenemos unas jornadas laborales maratonianas inmensas.
Y encima poco productivas.
¿Sí?
Somos de los países líderes en Europa, de más horas en el trabajo, pero al mismo tiempo tenemos el liderazgo de baja productividad. Aún tenemos excesivamente arraigado en nosotros la cultura del presentismo, que hasta que no se va el presidente, no se va el consejero delegado, no se va el director, no se va el ministro, no se va el alcalde o no se va el jefe de la sección, muchas personas, y más en estos momentos de crisis, no se mueven. Eso sí, no estarán trabajando. Estarán a lo mejor hablando el lunes del partido del domingo, el jueves de lo que uno hará el fin de semana, etcétera, etcétera, o en el ordenador haciendo, me comprende, cosas ajenas al tema del trabajo. Por tanto, consideramos que es muy importante de cambiar de cultura, una cultura buscando la eficiencia y, si es posible, la excelencia. Tenemos que concretamente racionalizar mucho más nuestro tiempo, optimizar las horas de trabajo, que indudablemente esto nos permitirá ser más competitivos y al mismo tiempo tener una vida mucho más libre, mucho más saludable y mucho más racional.
Claro, y además si nos acostamos antes, pues también consumimos menos energía, menos luces que están puestas, la calefacción.
Tenemos comprobado que aquellas empresas que han dado un paso al frente o instituciones que han dado un paso al frente con horarios racionales han logrado 3 cosas que consideramos de singular importancia. Ha aumentado la productividad de manera evidente. En segundo lugar, han reducido los gastos, entre ellos, como es obvio, los energéticos. Son menos horas de aire acondicionado o menos horas de calefacción o menos horas de luz todo el año. Esto es importante, aparte de otros gastos. Y en tercer lugar, para mí, lo fundamental, el capital humano, que las personas saben a qué atenerse. Una persona sabe que todos los días puede salir no más allá de las 5 de la tarde, se puede organizar para atender a sus hijos, para ir a un gimnasio, para hacer deporte, para cualquier otra cosa. Lo malo es ser esclavos de nuestros horarios.
Y al final lo somos. Yo no sé, Ignacio Boqueras, si de alguna manera os habéis planteado cuál puede ser la respuesta por parte de las televisiones.
Bueno, la respuesta a nivel personal de las diferentes televisiones, que nos hemos reunido con los presidentes de varias de ellas, es una gran receptividad. Lo único que siempre dicen, si esto nos ponemos todos de acuerdo, por tanto, en estos momentos la Comisión Nacional está preconizando un gran pacto nacional entre todas las televisiones públicas y privadas, para que de esa manera todas, a partir de una determinada fecha, tomen la adopción de tener, por ejemplo, unos horarios similares a los franceses, a los portugueses, a los ingleses, a los demás países europeos en el tema de prime time. No nos parece lógico que, por ejemplo, haya partidos de fútbol a las 11, a las 10 de la noche. Esto no pasa en ningún otro país europeo. Esto puede pasar en países tercermundistas, porque indudablemente partidos de fútbol o de cualquier otra actividad a partir de una hora de este tipo, pues no solamente es las personas que asisten al campo, sino también aquellas otras que la están siguiendo por la radio, por la televisión, con grupos de amigos. Indudablemente, entonces, no es de extrañar que al día siguiente las personas, aunque estén puntualmente en su lugar de trabajo, el rendimiento habrá bajado de manera importante, porque las personas no somos ni máquinas ni robots.
Entonces, siempre y cuando, o sea, ellos estarían dispuestos a cambiar el prime time siempre y cuando sean todos los que se,
exacto,
los que lo hagan,
exacto,
a la vez, ¿no?
Por eso nosotros en este momento estamos haciendo un llamamiento a UTECA, que es la que agrupa las televisiones privadas, para que de esta manera den este paso. También nos hemos reunido con el presidente, una magnífica persona, de Radio Televisión Española, Leopoldo, y concretamente con Telemadrid, etcétera, etcétera, y todos son receptivos. Lo que pasa es que estamos en un país de buenas palabras. El gobierno también está receptivo. Nosotros le hemos trasladado todo esto al presidente del gobierno, a la vicepresidenta, sí, no, no, y dicen que sí. Lo que pasa, pues, que del dicho al hecho hay un trecho. Por tanto, nosotros este año 2013 consideramos que es un año que las instituciones, las entidades tienen que dar grandes pasos, y estamos promoviendo 5 grandes pactos nacionales.
Pues vamos a ver si lo conseguimos, y recordamos a todos los que nos están escuchando que todavía están a tiempo de apuntarse y de poner esa firmita en esa petición que estáis haciendo a través de change.org, que hay que conseguir más firmas. Vamos pues prácticamente por 550. ¿Y hasta cuándo podemos seguir firmando?
No, no, durante toda la semana que viene. Piensa que esto hace prácticamente que lo hemos puesto en marcha menos de 24 horas. Nos hemos encontrado sorprendidos.
No está nada mal la respuesta, ¿eh?
Exactamente. Viendo los medios de comunicación, en estos momentos, hasta el momento, son 23 medios de comunicación escritos que han venido estas informaciones, que han venido y están apoyando directa e indirectamente esta campaña. No hace falta decir las emisoras de radio, etcétera, etcétera. Por tanto, mi llamamiento es que las personas nos mojemos, que las personas concretamente actuemos, que las personas concretamente no estemos con los brazos cruzados. Por tanto, esta llamada a la firma, nosotros concretamente la aplaudimos, la apoyamos, y concretamente colaboramos en todo lo que se haga al respecto.
Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, muchísimas gracias de verdad.
Muchas gracias a vosotros por este espíritu de colaboración que estáis demostrando. Gracias.
Un saludo.
Hasta
muchas gracias.
Luego. Es una cosa que podemos hacer entre todos, y es verdad que a todos nos afecta. Yo lo reconozco. Al final no acabo de ver el final de ninguna serie ni de ninguna película porque me tengo que ir a la cama y digo, pues mira, llevo
aquí queda uno dormido ahí
todo este rato para ver al final cómo terminaba, y al final no digo, mira, me voy a la cama que mañana será otro día y si no, no va a haber quien me levante. Así que yo creo que es un buen punto, un algo a tener en cuenta. Después, ojalá y seamos capaces de hacerlo de los 3-8. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer lo que nos venga en gana.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y lo decíamos, que íbamos a levantar el telón aquí en esta sintonía de Onda Madrid, y lo vamos a hacer, bueno, pues en el mismo día en el que hasta el próximo 29 de septiembre el Teatro Fernán Gómez estrene obra. Tenemos en cárcel ya El Hotelito, de Antonio Gala, una obra que ya fue estrenada en su momento en el año 1985, Sergio, pero que ahora vuelve.
Pues sí, vuelve 28 añitos después, se reestrena aquí en Madrid, aquella obra que el maestro Gala pues creó pues cuando este país estaba a punto de ingresar por la Unión Europea. Había pues hay que proyectar identidades nacionales, todas esas cosas. Bueno, siendo súper exacto, fue estrenada en el Teatro Carlos III de Albacete el 6 de diciembre de 1985. Hace un momento hablaba, lo contrastaba con María Casal. Ella se acuerda perfectamente de ese primer elenco.
Sí.
María, buenos días.
Hola. está, Sergio?
Bienvenida.
Tenemos a dos de las actrices del reparto. A María, bueno, conocidísima por su labor en teatro, cine, televisión. Hemos estado hablando ya porque ha llegado muy puntual de muchas cosas. Tenemos también a Elena Martín. Elena, bienvenida.
Hola, buenos días. Buenas,
a Elena tenemos que darle la enhorabuena porque este sábado, ¿qué ha pasado? Que se ha casado.
Ay, que ya nos hemos casado.
Enhorabuena.
Gracias.
Y su marido anda por ahí también, Luis. Felicidades, simpatiquísimo.
Tienen los dos cara de estar muy bien, ¿eh? Felices. Está muy a gusto. Sí.
Notas, hombre, es que si no estamos a gusto ahora, muchacha.
Fíjate tú, de los que se me casan y al día siguiente ya dicen que no.
Bueno, Elena también ha hecho mucho teatro clásico, a pesar de que a todo el mundo, pues Elena, las virtudes. ¿Dónde están las virtudes?
Las virtudes están
aparcadas.
Están en el armario, las peluquitas guardadas para acto de servicio en cualquier momento.
Bueno, también recordábamos a su padre, Eugenio Martín Rubio, sí. El memorable hombre del tiempo, con sus anécdotas y sus cosas, ¿no? Aquello del bigote fue cierto, ¿no?
Fue cierto, efectivamente. Se afeitó el bigote.
Bueno,
porque no acertó con la predicción.
Eso es.
Vamos con este hotelito. Me decían que están nerviosas a estas alturas.
Sí,
María.
Es que es una obra complicada. Perdona, María.
No.
¿Qué tal?
Bueno, la verdad es que si no estuviéramos nerviosas es que seríamos locas perdidas. Pues estaríamos, porque es que lo normal es estar nervioso. Sí, es una obra muy complicada, difícil para las actrices. Es un tour de force. Estamos todo el rato haciendo cosas para acá, para allá, para arriba, para abajo. Uh-huh. Y lo lógico es que estemos un poquito nerviosas. Pero no demasiado, ¿verdad? Lo justo.
Yo es que me pongo seria. Cuando me pongo nerviosa me pongo así un poquito seria. Entonces, si me notas así un poquito más seria de lo normal, es eso. Porque yo soy, vamos, soy la alegría a la huerta.
Hombre, ¿y cómo es ese hotelito? ¿Un poco como el de los hermanos Mars, más ordenado, más o menos gracioso? ¿Cómo es el hotelito? ¿Qué es el hotelito?
Pues somos cinco primas, uh-huh, un poco raras.
Que primas llevamos, de familia.
Primas, sí. Que llevamos 500 años largos sin salir de casa.
Efectivamente.
No está mal, ¿eh?
Entonces,
mira, Elena es Andalucía.
María es Madrid, o Comunidad de Madrid.
Sí, y alrededor es Castilla, lo que antiguamente era Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, esas cosas. Aunque también represento a las primas que faltan, que son las de la isla, las de la huerta, la del castillo, la de la bodega, la prima Aparecida, la prima Covadonga y la prima Pilar.
Uh-huh. ¿Todas esas primas?
Claro, es Aragón.
Las representa ella.
¿Eres tú?
Claro, sí. Luego tenemos a
María Garralón, que representa a País Vasco. A Bárbara Rey, Galicia, y Alejandra Torray, Cataluña.
Uh-huh. Alejandra Torray, que sí, estaba previsto que viniera, al final la ha tenido.
Al final no ha podido venir, sí, porque tenía otro compromiso.
Pero me ha soplado María, que hace un papel muy gracioso, acentuando el catalán ahí de una manera
Bueno, está graciosísima y además está así, está muy catalana, está estupenda.
Todas, la verdad es que, bueno, son personajes muy estereotipados porque
es lo que se busca,
¿no? Y la verdad es que están fantásticas, tanto Alejandra en Cataluña, como Bárbara con Galicia, María Garralón con País Vasco, mi compi con Madrid, todas. Yo también.
Y tú también.
Hacemos una demostración de algún diálogo.
Pues no sé, a ver qué decimos tú.
No, habla tú y luego te corto yo.
¿Y qué puedo decir? No sé, a ver qué se te ocurre. Es que fíjate qué tontería.
Cuéntalo de los conejos.
¿Lo de los conejos?
Sí, ¿dónde tienes los conejos?
Los conejos los tengo yo en mi cuarto.
¿Y eso?
Y pues no sé, pero esto no es de la función, a ver, sí, qué podíamos decir.
Para que me lo chirlen las chorizas.
A ver, ¿y dónde quieres que meta los conejos para que no me los chirlen las chorizas? Cosas de esas, ¿no?
Que vienen ahí puestos los acentos.
Digo, algún que otro taco. Cosa que yo no había dicho en mi vida. Y ahora, verdad que en casa digo también más tacos, que me voy metiendo como en personaje.
El marido asiente. En la distancia. Pero en la distancia corta.
Es por exigencias del guión.
Eso.
Por exigencias del guión.
Me tengo que meter en personaje.
Una cosa, efectivamente, que los personajes, al final es verdad que uno se los acaba llevando un poco a casa, ¿no?
Bueno.
Sí.
¿O se pueden dejar ahí?
No, porque además yo pienso que todas tenemos un poco de nuestro personaje. En este caso, además, cuando escogimos los papeles, cada una más o menos cogió el que le gustaba a ella.
¿Sí?
Sí, y lo escoges un poco porque te va. Entonces tú ya al leer la obra te das cuenta de cuál es el que más te va a tu forma de interpretar y de ser y de mirar y de sentarte y de levantarte y a tus cosas.
Pero Mara Recatero os llamó y os dijo elegid o os dijo tú vas a ser tal.
No.
Ella tenía una idea, pero sí fue muy abierto, ya que era una colaboración, que bueno, va a haber una, en principio, en función de lo que saque de taquilla, va a haber una parte, pequeña parte destinada a nosotras, pues es una cosa que hemos hecho en un principio, pues ni
porque
cobrar ensayos ni nada, porque nos apetecía y porque creemos en la causa de la casa del actor. Entonces, bueno, ha sido un poco una cosa muy de colaboración desde el principio y nos dieron posibilidad de si no de elegir personaje, por si había posibilidad de que dos nos gusta es el mismo,
claro,
ver que cuál nos gustaba más de en principio.
Uh-huh. Claro, porque yo se lo he pensado, ¿vale? Podemos elegir entre 5, pero lo mismo resulta que a todas nos gusta el mismo.
Yo en un principio me quedé así con uno que me gusta, que me iba menos, y luego al final he podido quedarme con uno que yo sentía que lo podía hacer mejor.
Te pudo Andalucía.
Yo siempre quise ser la mandona y me he quedado con la mandona.
Sí.
Y todo el mundo tuvo claro, todas las demás compis dijeron sí.
Sí, porque yo les dije eso de, más tonta soy yo teniendo consideraciones con vosotras. Vale. Y ya dijeron, mira hija, tú lo que quieras.
Ahí está madre. Bueno, ahí está madre sin lugar a duda.
El hecho de no representar, digamos, a un personaje concreto de carne y hueso, sino una alegoría, eso es más difícil de meterse en situación, imagino, ¿no?
Mucho
estáis
mucho
sintiendo,
mucho,
¿no,
más,
Elena?
Mucho más, porque una persona, un ser humano, tiene un proceso emocional. Aquí no, aquí pasamos de unas emociones a otras, pasamos de contar parte de nuestra historia, enfadarnos, alegrarnos, reconciliarnos. No hay solución de continuidad, no es un proceso vital ni emocional, uh-huh. Entonces es más complejo.
Sois
más...
arquetipos, digamos.
Sí, somos arquetipos.
Sí, es un poquito autosacramental, si me permitís la comparación, es como decir, yo represento a una tierra, represento a su gente, represento a su historia, represento a sus ilusiones, que también es un arquetipo, porque ni todos los de Cataluña son iguales, ni todos los de Valencia son iguales, o sea, cada uno es de su padre y de su madre, pero sí, tú sabes que hay un referente, una historia, unos lugares comunes, unos recuerdos y unas aficiones, o sea, uh-huh. Y sí es complicadillo.
Y cierta responsabilidad también, ¿no? Miedillo, por ejemplo, a pasarse y que se ofendan en algunas nacionalidades que están muy efervescentes ahora.
No tenemos ningún miedo, porque
nos
ponemos todas como locas, decimos lo bueno, lo malo, lo regular, lo que nos pegamos hasta tortas en el escenario.
¿Reales?
Sí, hombre.
Esto es literal.
Nos pegamos.
Y entonces, claro, cuando dicen, ¿y qué tal los lleváis? Digo, pues muy bien, porque como nos pegamos en escena tanto, salimos de ahí como un guante.
Catarsis.
Que ya nos queremos horrores todas y no nos peleamos por nada.
Sí. Efectivamente, yo en un principio tenía miedo de que alguien pues perteneciente a alguna comunidad pudiese sentirse ofendido. Pero es que realmente este texto no se puede tomar así, esta función. Es que se dice todas las cosas, como dice María, se dicen todas las cosas, incluso todas las atribuciones a veces injustas que se puedan dar de una tierra, se dice todo, ¿no? O de, uh-huh, o de una comunidad. Se dice todo aquello que se piensa de Cataluña, de País Vasco, de Madrid, lo bueno y lo malo. Uh-huh. Entonces, nadie se puede sentir ofendido, porque a lo mejor se dice una cosa de Cataluña que alguien dice, pues esto es, ¿no? Ya están tirando del tópico de tal, pero es que luego inmediatamente se va al tópico de Madrid y se cuenta tanto lo bueno como aquello malo que se pueda decir.
Está equilibrada la cosa.
Está muy equilibrado, sí.
Es relativamente fácil, desde el que está sentado en la butaca, meterse bien en la historia, porque claro, lo estamos contando y decimos, bueno, 5 mujeres, que son 5 tierras, 5 pedacitos de nuestra España. Pero el que está sentado, cuando se sienta al principio, ¿se descoloca un poco o no? ¿O es fácil seguirlo?
Pues yo creo que es que la pregunta es muy buena, porque, por ejemplo, es como si viniera un niño de 10 años, pues seguramente ve otra función. Entonces, que cada uno ve la función que quiere. Yo creo que sí viene un poco bien informar al espectador antes de lo que va a ver. Porque sí, ¿no? Sí es difícil saber que estas 5 señoras, que son primas, un poco desfasadas y un poco así de a su manera, somos las regiones. Pero yo creo que...
Yo he hecho la prueba con familiares. No les he dicho a un sobrino y a una hermana, no les he dicho de qué iba la función. Y fueron a verla y se enteraron perfectamente. ¿Sí? Sí. Uh-huh. O sea que, bueno, es posible que sí, que haya alguien que no, que tarde en entrar, o que efectivamente lo que dice María, que sea un niño o alguien joven que no tenga muy bien el concepto de lo que se puede estar hablando y vea otra cosa, pero yo creo que sí que está más o menos claro. Uh-huh.
¿Y entre quiénes hay más enfrentamientos? ¿O están también equilibrados entre las 5?
No, está equilibrado.
No está para nada.
Mira, Galicia y Andalucía somos compinches. Y estamos en contra de
aliadas.
Cataluña, sí.
Hasta que aliadas. Se traicionan.
Hasta que nos traicionamos. Pero en principio estamos un poco en contra de Cataluña y País Vasco. Sobre todo yo...
Caramba.
Yo soy como el Madrid y el Barça. Pues igual, Andalucía y Cataluña. Estamos ahí un poco tal. Sí. Pero bueno, luego al final, ¿verdad?
Cataluña y yo nos llevamos francamente mal y nos aliamos también de vez en cuando. Uh-huh. Pero nos hacemos de todo, ella y yo. Y luego pues Galicia es un poco la conciliadora siempre,
pero
hasta que se le hinchan las narices y entonces ella nos dice de todo. Y el País Vasco pues va un poco por su cuenta.
Va un poco por su cuenta, sí. También tiene así un poquito como de alianza con Cataluña.
Tiene un marido que se llama Josechu,
sí,
¿verdad?
que representa lo que representa.
Sí, y entonces la lleva por la calle a la amargura.
Es una función, la verdad es que es preciosa, desde que la leí. Al leerla me pareció compleja, por lo que decís vosotros que podía ser, quizá, pero al ponerla en pie me di cuenta que facilitaba mucho la comprensión al espectador, no la, la estilificación de la obra. Uh-huh. Es preciosa porque se dicen cosas muy, muy bonitas y luego es muy divertida. Y muy ágil, y yo creo que es una obra súper completa y que de verdad merece la pena ver.
Oye, ¿cómo viste una región? Esto ahora me deja
muy
tranquila.
Es que tenemos una escena que precisamente...
¿Cómo es todo esto? Tenemos
¡ay, no, se lo contamos!
¡No, algo! Una pincelada.
Venga.
Bueno, del principio vamos como muy normalitas.
No, normalitas no, porque damos un poco de miedito.
Bueno, yo voy como Olivia de Popeye. Es un poco, ¿no?
Y yo voy como una señora de estas que dice, le falta la sierra eléctrica.
Ahí
¿no?
va.
De estas americanas así que viven en una...
Psicópata, psicokiller.
Sí, sí. Es que en un principio vamos vestidas como de atemporal, ¿no? Como una cosa así un poco como entre clásica.
Sin traje regional.
Sí, no, sin traje regional. Y luego ya no vamos normales. Luego ya no.
Luego ya hacemos otra cosa.
Y eso es lo que no se puede decir, pero que lo vamos a ver desde hoy mismo.
Y que además, quien sea un poquito largo... ¡Vamos!
Bueno, ¿cómo ha ido, por ejemplo, los ensayos? No sé si habéis llegado a conocer al maestro Gala, porque creo que está un poco malito. No habéis llegado a hablar con él.
No, pero va a venir a vernos.
¿Sí?
Pues, sí, además le pareció muy bien el reparto, le pareció muy bien que lo hiciéramos. O sea, tenemos todo su aquiescencia y pensamos que tiene que venir a Madrid a hacer unas cosas y lo mismo se pasa a vernos.
Sí, claro. Sí, pero él no ha podido venir hasta ahora.
Ahí es el 29 de septiembre para ver el Otelito.
Sí.
Pero hay una cita especial que es el jueves 19 de septiembre.
Ajá.
Que además de la representación al uso, vais a tener la oportunidad, o mejor dicho, nosotros vamos a tener la oportunidad de hablar con los que estáis habitualmente en el escenario. Hay un encuentro con el público.
Sí, pues sí. Es una idea fantástica. La verdad es que me parece fenomenal y me apetece un montón.
Y lo que hace falta es que los que vayan y de verdad se queden al coloquio, que hablen y que nos pregunten. Porque nos ha pasado una cosa muy curiosa. Una rueda de prensa que hemos hecho, hemos hablado muchísimo y nos han preguntado muchísimo cosas y estábamos todas alucinadas.
Porque como las ruedas de prensa, la gente
nadie
no
te pregunta nada.
¿Sabes lo que pasa? Que como ahora no dejan preguntar en ninguna,
aprovecháis.
Pues, preguntáis y dices, me voy a quitar el mono de preguntar. Y ya empiezas.
Pues es estupendo, porque lo de que te pregunten y contestar es de lo que se trata, ¿no? Y tú sabes que muchas ruedas de prensa, pues...
En la mayoría nadie pregunta nada. Tú cuentas un poco
el
de qué va la función y preguntas. Yo a veces, de hecho, les comentaba que yo me suelo poner entre el público, como entre los periodistas, para preguntar. Y se me chafó el invento, porque no me hizo falta. Yo que iba a hacer el numerito y no hizo falta, nos preguntaron, fueron buenísimos, buenísimos.
Bien, bien.
Sí,
bueno, me alegro.
Recordamos, María Casal me lo recordaba hace un momento en la redacción, se sabe el elenco primero, el del estreno inicial del 85, ¿lo recordamos?
Pues sí, mira, María José Alfonso, Julia Martínez, José Le Román, Pilar Bardem
y Beatriz Carvajal.
Y ha habido variación desde aquel primer... Vosotros no estabais allí, pero bueno, me imagino que Mara Recatera os habrá contado algo, la gente que participó en ese montaje primero. ¿Ha habido muchas variaciones?
Bueno, ha habido variaciones en el sentido de que ha habido que recortar la función, porque esta función se representó íntegra, con un descanso, pero duraba más de 2 horas, casi 2 horas y media, y hoy en día no se hacen...
90 minutos ha quedado.
Sí, se ha quedado 90 minutos. Entonces, esa es la principal variación con respecto a la función que se hizo. Y luego yo creo que también Mara ha querido montar, pues por ejemplo, mi personaje no tiene... el personaje de Andalucía no tiene nada que ver con el que hizo María José Alfonso. Uh-huh. Mara ha querido que fuesen distintos, que fuese el tipo de personaje no tuviese nada que ver. Y yo creo que ha sido más o menos con el resto de actrices igual. No quería que hubiese muchas referencias anteriores.
Pues yo hago el papel de Pilar Bardem. Y curiosamente es la segunda vez que hago un personaje que ha hecho ella hace años.
¿Así?
Sí, ya es la segunda vez. Y así que digo, pues igual estamos así en un poco el mismo eneatipo, ¿no crees?
Qué bueno.
Sí, está muy bien.
Tú eres mucho.
Bueno, he descubierto también cosillas. He descubierto por ahí cosillas, hablando con estas dos pedazo profesionales. Por
ejemplo, a ver, ¿qué has descubierto?
Que María Casal también es autora de una obra de teatro, que anda una actriz gallega ahí también de por medio.
Sí,
cuéntanos un poquillo.
Pues mira, este año hemos estado en 3 salas alternativas, en La Zarte, La Triángulo y El Sótano de los Cómicos. Nuestro espectáculo se llama Tremendas, lo he escrito yo, Y el reparto es María José del Valle, Lucía Álvarez, que es la que dice, hablamos de ella, que es gallega. Nos ha ido muy bien. Y si todo va bien, cuando termine con el Lotenito, pues voy a hacer otra obra.
Yo sí. puedo decir que la he visto y que está fantástica. Está fantástica María, está fantástica con sus compañeras y que la obra es maravillosa.
Uh-huh. Es de mucha risa.
Sí, sí lo es. Sí,
pues
sí,
hace
sí.
falta, ¿eh?
Sí.
Hace
y
falta,
Elena
hace falta
se ha estrenado también como directora de cortos.
No, he dirigido un corto, no participé en un corto.
Has participado.
Cuéntanos. Yo hago talleres y he escrito un libro y estoy
eso,
en otro. Imparto talleres sobre alegría y bienestar y ahora empiezo con unos talleres de teatro en Galapagar, que es donde vivo. Y bueno, y que nos espere Melilla, que vamos para allá. Mi marido y yo, esas son muchas cosas nuevas.
Bueno, ha sido bonita la boda, ¿no? Me decías.
Muy bonita.
No ha habido acoso de paparazzis.
No,
nada.
Se presentaron.
Todo muy civilizado, muy amable.
Se presentaron algunos en la puerta, pero llegamos a un acuerdo. Dijimos, mira, después de la ceremonia salimos, hacemos unas fotos y por favor os vais, que es una cosa muy familiar. Uh-huh. Accedieron, han sacado dos reportajes. Y la verdad es que bien. Y bueno, pues con muchos proyectos y muchas ganas de que el hotelito funcione muy bien, porque creo que se lo merece y porque hemos puesto muchísima ilusión en él.
Claro,
muchísimo
sí.
trabajo. Y espero que, vamos, y sé que a la gente le va a gustar mucho.
Y además que está la parte que dejabas caer antes, Elena, ¿no? El hecho de que parte de la recaudación va destinada además a la Casa
sí,
del Actor.
Sí,
recordar que estamos en el Fernán Gómez, en el teatro que hay en la Plaza de Colón, todos los días a las 8, menos el domingo a las 9, a las 7, a las 7.
Lunes descanso.
Y que lo van a pasar muy bien, y que lo que yo te digo, que si tienes dinero no te compres un bolso, vete al teatro.
Uh-huh. Claro. Bueno, además es que el teatro es mucho más barato que un bolso. ¿Dónde va a parar?
Depende de la marca del bolso.
También es verdad.
Bueno, recordamos un poquito a Julita Trujillo también, que recientemente fallecida,
sí.
que estaba ahí al pie del cañón, era presidenta.
Ella ha sido el motor de toda esta función, porque realmente ella, aparte de ser la presidenta de la fundación, es quien tuvo la idea de hacer este montaje, que reunió a Mara, nos reunió a nosotras.
Pidió un decorado a Joane, porque muchísimas cosas nos las han dado gratis, uh-huh. como puede ser el decorado, Alfonso Barajas, la escenografía.
El vestuario Cornejo.
El vestuario de Cornejo, muchas
el
cosas.
El decorado del estreno lo había hecho, creo recordar, Paco Nieva, ¿no? Lo había diseñado él.
El del estreno original, sí. Y entonces todo el mundo se ha portado muy bien y todo ha sido gracias pues
a Julia.
A Julia, muy grandísima parte, porque es la que más ilusión tenía, la que más ganas tenía de que esto saliera.
Y ha sido un shock tremendo porque la teníamos en el patio de butacas viéndonos
estupenda.
Dos días antes, guapísima y maravillosa. Y de pronto de un día para otro. Pero bueno, esta es la vida y lo que queremos es dedicarle esta función a ella uh-huh. y hacerlo con toda la ilusión y con todo el entusiasmo porque se lo merecía. Uh-huh. Y la Casa del Actor se lo merece.
Uh-huh. Sí. Y tenemos que colaborar todos. Nuestro granito de arena, que es comprando la entrada, yendo a ver el hotelito desde hoy mismo y hasta el 29 de septiembre.
Y además, que solo cuesta un poquito de dinero, porque esfuerzo, ¿no? Porque se lo va a pasar fenomenal.
Hombre, claro. Nosotros llegamos, nos sentamos y paramos. Y ellas son las que trabajan.
Eso es.
Que deben de acabar fatal de la cantidad de cosas que tienen que hacer, pero con buena cara y con alegría.
Claro que sí, claro que sí.
Yo tenía una curiosidad, hay una intriga. ¿Ves el cartel?
Sí.
Esto es un castillo, no un hotelito. ¿Sabéis quién ha diseñado esto? ¿Por qué es un castillo con sus arenas?
Es que da mucho miedo al verlo, ¿ves?
Sí.
Y entonces luego salimos nosotras por abajo, que también asustamos lo nuestro, y entonces pues la gente se queda así mirando y dice, ¿y esto qué es?
Es que el hotelito, claro, antes se llamaba, no sé si os acordáis, yo me acuerdo que mis abuelos vivían en un hotelito. Antes a las casas se les llamaba hotelitos. Uh-huh. Yo creo que viene por ahí lo del hotelito, porque uh-huh. realmente es una casa, es
sí,
un
lo que
castillo,
Sergio no sabes por qué ponemos el castillo. Lo del hotelito
claro.
lo entiende más.
Porque, hombre, yo creo...
villas...
Claro, sí. porque la casa de estas mujeres, claro. que es España, es una cosa señorial, Sergio.
Sí,
es un pedazo... Un poco ruinoso a lo mejor a veces, pero es un pedazo castillo.
Entonces la comedia empieza que yo pongo un anuncio en el periódico intentando alquilar o vender el hotelito. Y se cachondean de mí todas diciendo, esto es un hotelito, si esto no hay por dónde cogerlo, que esto es un...
Hacia aguas.
Sí.
Esto necesita mucho dinero para la reforma.
Sí,
eso.
Sí.
Pero vamos a ver si entre todos
mucho
conseguimos
lifting,
que salga adelante.
Mucho lifting necesitamos, mucho lifting.
María Casal, Elena Martín, que ha sido un placer teneros aquí.
Igualmente.
Gracias por venir aquí. Muchísimas gracias por apoyarnos, apoyar el proyecto y apoyar el teatro.
Un placer y un honor. Gracias.
Gracias igualmente.
Os recuerdo a todos el hotelito Teatro Fernán Gómez, desde hoy hasta el 29 de septiembre.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¡Mira! madre mía, sentaos ya, dejaros de hacer fotos.
A ver, Carlos Honorato, ¿pero por qué te pones a hablar si todavía no estoy sentada?
Ha sido Juanjo el que me lo ha dicho. Dice, tienes que hablar porque si no la continuidad se pierde.
Pero Juanjo...
¿Es así?
Pero Juanjo, en lugar de echarme el capote, vas y dices que se note, que se note que Belén está rajando.
Vamos a ver, que se note que esto es directo y que las fotos que luego veis en el Facebook de este programa...
Efectivamente.
No es por casualidad, es que se las tienen que hacer.
Venga, vale, ya no me enfado. Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde a la sintonía de Onda Madrid, con Carlos Honorato, con Paloma Nolasco, con Maite López.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Que han sido más formales y no han hablado hasta que yo no les he dicho hola.
Vale, ponme un negativo.
Ay, se me había pasado enfado. Ay, que ponme se me ha olvidado.
Un negativo ahí.
Ay, en la... que se me ha olvidado que
Oye,
se me
tú
había
cuando
pasado
eras pequeña, en el cole te ponían en la pizarra a poner allí a apuntar los que hablaban, ¿no? Sí, 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 sí.
Lo que pasa que es que no respira, por eso no podemos intervenir. Porque estamos ahí a ver al quite cuando va a coger aire para meter baza y es imposible. Porque fui a clases con mi foniatra, con Marta Pinillos, que era... me ponía una hoja entera, y tenía que llegar de principio al fin sin respirar. Y yo decía, me voy a morir, Marta.
Marta.
Y me decía, que no, que tú aguantas.
Marta.
Con lo del ruidito, clic.
Eso te hacía, eso te hacía.
La música en cada clic, clic iba una palabra y cada vez más rápido.
Conozco torturas que son menos dolorosas que esa.
Eso era divertido, lo de llegar hasta el final de la hoja.
¿Y
no.
¿Y era con una gota cayéndote en la frente al mismo tiempo o no? Porque bueno, podía ser, digo, ya ponen...
Marta.
Nos ponemos a hacer sufrir al personal.
¿Y con el boli entre los dientes también?
Oye, eso para la locución es buenísimo.
¿Es?
Diga lo que diga el que lo diga.
Pues
otra cosa es que el boli esté sucio.
El retroceso con el boli.
Bueno, pues buenas tardes, aquí vamos a hacer lo mejor de...
No. ¿Te lo puedes quitar?
Sí, sí, porque si no, no se entiende. Que empiece Maite.
Venga,
va. Porque es que las mujeres estáis...
¿Qué nos pasa?
Estáis que no estáis. En las noticias no salís.
Es cierto.
Ah.
Fíjate, ayer nos pasamos por los teatros del canal donde durante toda esta semana hay un festival que se llama precisamente A Solas. Es un festival que lo que intenta es dar visibilidad a las mujeres creadoras. Porque aunque la mayoría del público femenino es el que va al teatro... Aunque cada vez hay más mujeres que son guionistas, que son actrices, que son directoras, pues seguimos sin tener mucha visibilidad.
Yeah.
Entonces, para eso, este festival, que durante toda esta semana va a reunir a creadoras de todo el mundo, de 3 continentes, hay casi 30 espectáculos de teatro, de música, cuentos, hay un poquito de todo. Y nosotros ayer hablábamos con la directora del festival de A Solas, que es Amaranta Osorio.
No, ella lo cuantificaba.
Sí, ella tenía la cifra,
un 10%,
pequeña cifra. Solo un 10% de las noticias hablan de las mujeres.